¿Cuántos conocen al hermano Natanael Caballero? Lo vi por aquí, ahí está. No sé si es que yo le debo algo, pero en todas las iglesias lo ando viendo. Creo que me anda siguiendo a mí. No le debo nada, ¿verdad? No. Muchas gracias. Lo conocemos porque él trabaja ahí en la conferencia. Saben que es el mero mero de las cuentas ahí. Finanzas, así que cualquier cosa, problema, ahí está, miren. Mírenlo a él. También esta mañana quisiera agradecer a la directiva del Club de Conquistadores. Quiero que se pusieran de pie todo el staff, porque van a ser de pie todo el staff a los que le ayudan aquí a trabajar con el club. Hermanos, porque no sabemos cuán grande es el trabajo que es con estos muchachos, con estos jóvenes, con estos niños. Y yo creo que ellos aquí la iglesia les paga bien, ¿verdad? Porque están muy contentos acá. Con una mirada, con una sonrisa, con un agradecimiento, es suficiente pago, ¿verdad? Gracias, pueden sentarse. Quiero felicitarles por eso y también a los padres de familia, porque es más fácil quedarse un domingo, no sé qué día se reúnen, o sábado o domingo, los sábados, o hay iglesias que se reúnen los domingos, es más fácil quedarse en la casita que traer a sus hijos al club. Muchos padres no lo hacen. Y en esta mañana el propósito es demostrar, hermanos, que los niños tienen un propósito muy importante dentro de lo que es el trabajo en las iglesias durante toda la vida. Y el versículo que se leyó, instruye al niño ¿en qué? En su camino. Y aún cuando fuere, no se apartará de ese camino. No sé si está sirviendo esto para pasarlo. Aquí el mío se me estaba quedando. Hermano, la mente de los niños está llena de muchas cosas. Y todos aquí hemos sido niños, los que somos adultos. Y hay en la mente de los niños curiosidades que a veces no podemos nosotros entender hasta que ya somos adultos. Quieren encontrar respuesta a todo lo que ellos hay. Los niños cuando empiezan a nacer, todos lo muerden porque quieren probar qué sabor tiene un pedazo de madera o el mismo teléfono y todas las cosas. Ellos quieren probarlas y agarrar todo lo que viene. Los padres tenemos que andar ahí cuidando que no haya ningún objeto en las mesas porque jalan también las manteles y se le viene todo encima. Así que es parte de la niñez, de la sencillez de los niños. En su vida, hermanos, nosotros no sabemos cuántas cosas hay y cuánto la iglesia necesita canalizar a la juventud y a los niños de la iglesia. Porque vamos a poner como que sean los niños, vamos a ponerlos en un lugar donde vamos a ver la diferencia de ellos. Porque hay de diferentes colores, tamaños, formas y talentos entre los niños. Algunos de niños hemos sido llorones. No sé cuántos aquí fueron llorones cuando eran niños. A otros éramos sonrientes cuando éramos niños. Por todos sonreíamos. Nos hacía el papá, cuchu, cuchu, y ya, empezamos a reírnos y se reía todo. Otros niños son desde pequeños, les gusta posar a las cámaras. Son fotogénicos. No sé cuántos de aquí también hemos sido. Sin embargo, dentro de todo esto hay una razón que tiene que ver con los temperamentos y con la forma como nosotros podemos criar nuestros niños y la iglesia, dentro de la iglesia, eso no se queda también atrás. También los niños son no simplemente algo que nosotros traemos al mundo y que nos pertenecen a Dios. Se sienten ellos a veces protegidos cuando los protegemos y lo mismo cuando es lo contrario. Son nuestros angelitos. Nos alegran cuando empiezan ellos a caminar. Los padres hemos probado eso y sabemos lo bonito que se siente. Los padres que no han probado eso y es lamentable, pero cuando nosotros sentimos a nuestros hijos, sus sonrisas, sus caricias, sus abrazos, sus besos, todo eso, realmente nos trae en nuestra vida que Dios ha dejado un propósito para nosotros en nuestra vida. Sus primeras sonrisas, y sus sueños tranquilos o a veces las cosas que ellos tienen, la hermandad que también los une a los niños cuando tienen hermanos. Por eso es bueno que en los hogares no haya solo un niño. Si no le tiene solo uno, tenga otro, porque es bueno que hayan dos niños. Dos por lo menos es bueno. Cuando empiezan a crecer, les gusta ya peinarse diferente, ya empiezan a ponerse gel y pararse el pelo y nosotros tenemos que a veces que regañarlos porque hay cosas que no nos gustan. Empiezan también a imitar. Un día yo me acuerdo, mi niño fue a la casa de uno de los muchachos y en la noche cuando vino a la casa, yo que llego pensé que estaba en una casa desconocida porque lo encuentro con los pelos parados así. Y le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué te asustó? No, fui con Joelito y me llevó a un lugar y como me gustó, a él también anda con el pelo parado y yo me lo paré también. Y le dije yo, lo siento mucho, pero te voy a ir a mojar el pelo porque te miras muy feo, pareces gallo, así que no te lo voy a quitar. Y tuvimos que quitárselo, porque a los niños nos empiezan a probar a nosotros. Si un día usted lo deja que él vaya así, el siguiente día va a llegar otra cosa y peor, y cuando sintamos va a ser bien difícil. Pero ahí los niños son especiales para nosotros, deben de ser especiales en las iglesias para nosotros. No por gusto, Jesús dijo en Mateo 19:14. ¿Qué dijo él? Dejad a los niños, ¿qué? Y no se los impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Hermanos, dentro del concepto de lo que es los niños en la vida del cristiano es muy importante, porque Jesús, hermano, amó a los niños, los ama y los amará. Y los niños son parte de la iglesia, son parte de nosotros, y tenemos que trabajar con ellos. Ser padre es una tarea bastante fácil, no es difícil. De responsabilidades que a veces no entendemos lo que puede pasar. Los niños de repente cambian, los jóvenes cambian, y debemos de trabajar con ellos más en este tiempo. Quizás hace 30 años, hace 40 años, la juventud era difícil, era diferente que ahora. En la época del iPod, en la época de los celulares, antes no teníamos esos problemas. A veces los niños, uno está platicando y ellos están ahí testeando, testing, y no sé con qué rapidez tienen en los dedos, pero testean a 1,000 por hora, o por minuto, perdón. Pero debemos nosotros como padres, ¿qué hacer con ellos? Debemos enseñarles las cosas simples de la vida, a instruirlos dentro de la carrera de la verdad, sacarlos de vez en cuando a contemplar la naturaleza. Yo hago una pregunta aquí, ¿cuántos niños han salido por lo menos este año con sus padres a un parquecito por ahí? No me levante la mano, no lo piensen. A veces son cosas importantes que se nos van por alto. El Club Inspirada incluso aconseja que de vez en cuando las familias salgamos con nuestros hijos a la naturaleza. Enseñarles también a amar, ¿el qué? Nuestra iglesia. Y lo otro es, que no podemos enseñarles si no tenemos nuestro ejemplo y consagración a Dios. Yo quiero rapidito, porque me dijeron que a las 12 acá la gente empieza a salir, si no quiere que me vayan a ir antes, enseñarles historias verdaderas de jóvenes como de David. Cuando él decidió depender de Dios era apenas un jovencito, un niño, y él decidió seguir a Dios. Él dijo, Jehová me ha librado de la garra de qué, del león, y de la garra de, y David puso su vida en las manos de Dios, y esa fue la razón por qué David fue victorioso, y fue la razón por qué David venció a quién, a Goliat. No fue obra de la casualidad, no fue obra porque él era mágico, era mago él, sino porque de niño decidió consagrar y entregar su vida a quién, a Dios. Por otro lado, también yo quiero contar la historia de este jovencito. No sé si ustedes escuchaban alguna vez de, quiero regresar las atrás, de Joshua. Él salió en el Centinela en 1993. ¿Por qué quiero hablar de él? Mire, este jovencito, a la edad de día a poca edad, él tuvo un problema en un accidente. Fue llevado a un hospital, le hicieron transfusión de sangre y lamentablemente en ese tiempo el SIDA no era tan conocido y tenía SIDA esa sangre. Y este niño, representó en el desfile de las rosas a la iglesia. Y cuando él se dio cuenta a su familia que tenía SIDA, él no lloró, sino que dijo, Dios tenía algo para mí. Y comenzó en su vida a trabajar para el servicio de otros. Y ustedes miren lo que están leyendo ahí, lo que él hizo. Y pasó algo bien importante más adelante. Porque su madre al principio sintió un poco de enojo, como cualquier padre, por lo que había pasado. Pero cuando él supo también que el famoso Magic Johnson, ustedes conocen a ese famoso jugador de los Lakers, que retiró el básquetbol porque le diagnosticaron que tenía el VIH positivo, aunque él no era transmisor en ese momento, pero lo tenía. Y él se dio cuenta y le escribió unas palabras y le dijo: Magic Johnson, no te preocupes, porque quiero que sepas que Jesús está en el control de tu vida y de la mía. Y no importa lo que venga, Dios sabe y Él conoce por qué nos ha pasado esto. Y Mayer le contestó después y llegó a visitarlo. Él murió en el 95, Joshua, de SIDA. Sin embargo, su vida fue entregada a Dios. ¿Por qué pasó esto? Porque él había aprendido a confiar en Dios. La Biblia también habla sobre una niña. No dice nombre en la Biblia. No dice nombre, pero lo encontramos en 2 Reyes 5, 2 y 3. Quisiera que lo leyeran también. Aunque lo tienen ahí, ¿verdad? Fue esta niña la que le dijo a la esposa de Naamán: hay un profeta en Israel que puede sanar a Naamán, a tu esposo. Allí en ese lugar había esclavos israelitas adultos y nadie se había atrevido a hacerlo, sino que fue esta niña. Si tú le ruegas, él te va a ayudar y te puede sanar. Y sabemos la historia de Naamán, que sumergió ¿cuántas veces? 7 veces, y él pudo lograr alcanzar, salvarse de lo que era la enfermedad peor, horrible de ese tiempo, como era la lepra. Dentro de todo esto, hermanos, también encontramos a otro joven, José. Él sufrió, decidió consagrar su vida a Dios, aún cuando sus mismos hermanos lo despreciaron, lo vendieron. Fue esclavo allá en Egipto, estuvo injustamente preso por muchos años por una calumnia de la esposa de Potifar. Sin embargo, él decidió y dijo: Dios sabe por qué me está pasando eso, y he decidido entregar mi vida a Dios. Y no importa lo que pase, no importa lo que me venga, yo sé que mi Dios tendrá algo para mí. Y en la historia bíblica se encuentra que cuando fue el hambre que hubo en Canaán, Dios había preparado a José para que él fuera el segundo después de Faraón, y él salvó que su familia no muriese de hambre, porque Dios tenía un propósito para él. Pero aquí no son casualidades, la casualidad viene cuando nosotros pensamos que las cosas vinieron así al azar. Aquí él venció porque a pesar de los problemas que él tuvo, José, que tuvo él en su vida, nunca desistió de creer y confiar en Dios. Y esa es la razón por la que nosotros estamos aquí en esta mañana, celebrando el Día del Conquistador. La iglesia tiene un programa especial para los hijos. Hay juegos, paseos, convivio, música y amistad. En el caso de mi familia, nosotros somos 7 varones. En ese tiempo pues tenía muchos hijos. 7 varones. Y a los 7 pues, mi mamá nos llevaba al club. A los 7 padecíamos en la marimba ahí, de menor a mayor. Podían tocar con nosotros ahí. Y yo le agradezco a mi mamá y la esposa del pastor, del hermano Natanael, la conoce, no me dejar mentir. Ella la conoce, ella nos enseñó de pequeñitos ir a la iglesia. En la iglesia, hermano, fue donde yo aprendí que no debo dejarme crecer el cabello largo como hombre. En la iglesia yo aprendí, en Conquistador yo aprendí, que con el vestir alabamos, honramos o podemos desvirtuar el nombre de nuestro Señor. En el club de Conquistador yo aprendí que cuando yo me voy a bañar, debo de empezar de los pies a la cabeza, porque eso me puede ocasionar problemas o trastornos en mi cuerpo y en mi corazón. Debo empezar a mojarme los pies, las piernas y hasta arriba, y no a veces aquí y luego allá. A veces más así primero, y es malo hacer eso. Lo aprendí en el club. En el club también aprendí que a veces esto no lo digo porque algunos se dañan, mejor no lo voy a decir esto. Pero en el club yo aprendí muchas cosas, hermanos, que ahora me han servido en mi vida como adulto. Entonces, este programa que se está llevando en la iglesia, que es Conquistadores, no es por gusto, no es un invento. Yo invito a los padres que no tengan sus hijos, hermanos, que los metan. ¿Qué prefieres tú, hermana? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Que tu hijo ande levante la Biblia, predicando el Evangelio del Señor, o repartiendo revistas de vez en cuando, o levantada un puñal o una botella de licor? ¿Qué prefieres tú? ¿Qué prefieres tú? ¿Que tu hijo venga temprano al club y esté acá y aunque te cueste? ¿O que sean las 12 o 1 de la mañana y tu hijo no sabe dónde está porque anda con amigos o amigas por ahí? ¿Qué prefieres tú? Yo prefiero siempre lo primero. Porque al instruir al niño en su camino, en su carrera, aun cuando fuere viejo, ¿qué va a pasar? No se va a pasar. Entonces, el club, hermano, no es algo hecho al azar. Yo quiero felicitar a todos los jovencitos que están aquí uniformados. A veces parecemos arbolitos de Navidad con tantas cosas. Dice, que general, a veces a uno, al mismo hermano se burlan de uno y dice, ahí va el coronel en general. Porque lo miran a uno con un montón de cosas acá. Pero, hermano, las porto con mucho orgullo en el nombre del Señor. Porque yo creo en el club de conquistadores y en los clubes en la iglesia. Yo soy, hermano, creación de los clubes. Tengo 35 años trabajando en los clubes y voy, yo quiero el día que me entierren así, uniformado. ¿Te acuerdas? Por si alguien no lo hace. Yo creo en los clubes, hermano, y yo invito a los padres que lo hagamos dentro de la iglesia, hermano. Hay programas, está el Club de Aventureros, que son de los niños de 4 a 9 años. Está Conquistadores, que es de los 10 años a los 15 años. Y está el Club de Guías Mayores, que son de niños de 16, 17 años hasta 99, porque 100 se nos pueden caer hasta 99 años. Y todo está dentro del Ministerio Juvenil, todo este programa. Y hermanos, todo esto simplemente, aunque la palabra no es simple, pero simplemente es hecho para los hijos de nuestra iglesia. Y muchos no estamos aprovechando eso. Y Dios hace maravillas dentro de los clubes. No sé cuántos aquí son o van de Centroamérica. De Centroamérica. Hay un grupo. De El Salvador, algunos. En los años, en los 90, 80, 90, hubo una, en los 80 hubo una guerra horrible, tonta, estúpida, una guerra que no sirvió para nada. Más que para que murieran más de 80 mil personas. En esa guerra, los clubes de conquistadores estuvieron presentes en los problemas que habían. Una vez fuimos a un camporí, un campamento con conquistadores nosotros. Estábamos ahí. Y siempre, allá dura el campamento, los camporí duran una semana, ¿no? Aquí duran pues un fin de semana nada más, 4 días. Pero allá una semana. Y todavía nosotros nos íbamos 3 días antes para levantar tremendas torres y hacer carpas y todo a manual. Casi no hay tensa. Y acá todos lo hacemos, todos los refugios los hacemos de madera, con amarras y todo eso. Iba a traer fotos para que vieran todo eso, pero en la próxima, en unos 10 años tal vez que vengo otra vez. Tenía como 10 años de no venir por acá. Bueno, y quiero explicarles eso. Estábamos ahí y nos fuimos 3 días antes. Y estábamos, habían solamente 2 clubes, habíamos llegado ese día. Estábamos levantando unas torres, como de unos 20 pies de alto. Y arriba íbamos a poner una carpa. Decían que era para el director, porque si se portaba mal, que lo tiraran de ahí. Y estábamos haciendo eso. Pero en nuestros países pasa algo, como en México, todo para abajo. Que de repente, en el verano, porque fue como el verano en agosto, está el cielo un poco nubladito, de repente se pone negro y empieza a qué. Pero allá llueve de verdad, caen hasta sapos y lagartijas de arriba. Y todo, pero llueve. Lo extraño es que llueve 2, 3 horas fuerte y de repente se ve el agua como qué. Nada pasó. Y ese día, mire, bien raro, eran como las 12 del mediodía. Y estaba bien fuerte el sol así como está ahora. Y de repente se puso, empezó a poner negro, a tal grado de que a mí solo me miraban los dientes, porque yo soy negro, y negro todo ahí. No se miraba casi nada, pero fue algo raro, en menos de media hora. Y en eso negro empezó a llover, y habíamos puesto las tensas ahí, las carpas y todo. Y en menos de media hora, hermano, se nos inundó todo y las carpas andaban como veleros ahí por arriba y para abajo. El agua entró en todo, nos mojó la ropa, los uniformes, la comida. Y era un desastre y parecíamos ahí damnificados. Y los niños empezaron a llorar. Y decían a mí, que era el director, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué nos pasa esto? Porque si somos gente que no hacemos mal y nos pasó esto. Y yo les dije, no sé, por algo será, algo va a pasar. Hermanos, para hacerle corto es la historia que quiero terminar ya, porque ya son las 12. Como a las 7 de la noche llegó un señor que era de allí la región. Y nos dice, jóvenes, ¿les pasó algo? Ah, no tanto, solo mojados estamos acá. No tenemos ni qué comer, tenemos que ir mañana a ver qué hacemos. Todo se nos mojó. Habíamos tendido toda la ropa ahí alrededor porque no teníamos nada seco. Y dijo él, pero de ahí no les pasó nada más. No, ¿por qué? Y nos empezó a contar. Reunió a todos los niños y dijo él, miren, como eso de las 12, 12 y media, yo estaba ahí en un lugar, yo soy dueño de unos maizales que están allá y los vimos. Había unas plantas de maíz grandes ahí. Y casualidad yo estaba en el cerco, en el rincón, y venía una columna de guerrilleros, eran como 20 guerrilleros. Y yo oí cuando ellos dijeron, sabemos que hay unos jóvenes allá en aquel lugar que van a acampar, no han venido todos, han venido algunos, todos los que están ahí los vamos a llevar a la fuerza y el que se oponga lo vamos a matar. Eso es lo que él oyó. Y cuando él oyó eso se escondió porque lo podían haber matado. Y antes de llegar al campamento había un pequeño creek o un como arroyuelo ahí, que era pequeño. Pero mire, cuando él oyó eso, dice que en ese momento empezó a llover. Y los guerrilleros venían como a unos 100 metros de donde él los oyó y se escondió él. Cuando los guerrilleros llegaron al lugar que iban a pasar donde nosotros, como por arte de magia, aunque yo sé que ahora que no es eso, porque nos estaba contando, aquel riachuelo que era así, se creció a tal grado que esa agua fue la que llegó a nosotros allá y no lo dejó pasar a ellos. Para eso duró como 2-3 horas. Decidieron ellos mejor regresarse porque dijeron, no podemos pasar al otro lado. Cuando él nos contaba eso, algunos niños lloraban, su servidor también, cómo Dios nos había cuidado a nosotros. Hermano, cuando nuestros hijos estén en las cosas de Dios, Dios va a tomar cuidado de ellos. Confiemos, apoyemos, sigamos adelante y pensemos que Dios no hace nada, ni nunca hará nada, sin Él tener cuidado de sus hijos, porque Dios está en el control de todas las cosas. Y que nada pasa, nada sucede, sin que Dios lo haga conocer a sus siervos, hermano. Así que, hermanos, yo quiero en esta mañana decirles a ustedes, el club no es un juego ni es un entretenimiento. Es algo creado para mantener a nuestros jóvenes dentro de la iglesia. Saben, estaba leyendo y me dio tristeza la semana pasada. 10 de nuestros jóvenes, al cumplir 17, 18 años, de 10, 4 se van a salir de la iglesia. En este año, muchos jóvenes se han salido de la iglesia adventista. Porque no hayan a la iglesia nada fan, no les gusta, es boring. Y tenemos nosotros que buscar la forma. Y este es uno de los organismos que nos ayuda a mantener a los jóvenes dentro de la iglesia. Mi experiencia, yo siempre cuando voy a la iglesia les digo a los pastores o a la junta de iglesia, mi recomendación es, elija un coordinador de clubes. Ese coordinador se encarga de que en la iglesia esos clubes se mantengan. Tanto aventureros, conquistadores como guías mayores, sé que aquí no hay guías mayores, es para jóvenes, son los que hacen el liderazgo dentro de la iglesia y no se muere el club, porque muchas veces pasa en muchas iglesias que hemos llegado, nos han invitado los pastores, está el director de conquistadores, algo le pasa y se va, no hay quien dirija, se queda el club y se pierde esa generación de ese tiempo. Necesitamos formar un liderazgo de ellos y este coordinador coordina todo eso. Tenemos, hermanos, que preocuparnos por los jóvenes. Si no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 no van a estar en la iglesia. Y así puedo contar, y de 4 que están, de 10 que están acá, 4 son ir saliendo de la iglesia. Y en los americanos es peor, son 6. De 10 jóvenes, 6 se están saliendo de la iglesia al cumplir 18 años. Así que, hermanos, en usted y en mí está la responsabilidad. ¿Queremos tomarla? Tomémosla, hermana. De ustedes depende que esta iglesia continúe. Porque los que estamos ya viejitos, 20, 15 años, no vamos a durarlo más. Nos va a dar un ataque al corazón, nos vamos a morir. ¿Qué va a pasar? No sé yo. Y los que van a continuar la iglesia son ellos. Ellos son los que van a continuar la iglesia. Va a ser la directora de canto, la anciana de la iglesia, la directora de escuela sabática, el director de aquí. Todos ellos van a ser, hermano, los jóvenes. Tenemos entonces que canalizarlos, educarlos para el servicio de nuestro Dios. Y entonces cuando las cosas difíciles vengan, hermanos, la iglesia va a permanecer fuerte porque hemos enseñado a nuestros jóvenes a seguir los caminos verdaderos de Dios. Y nosotros podemos decir entonces que entregamos nuestros hijos a Jesús y Él los va a proteger, hermanos. Tengamos la seguridad en Dios que eso así va a pasar. Es mi deseo y que Dios les bendiga a todos y que la iglesia Glendora sea una iglesia donde Pai Founder, aventureros y guías mayores pueda ser una realidad, porque hemos visto en las iglesias que esto pasa, son iglesias triunfantes en cuanto al ministerio juvenil, porque ahí está la semilla de los jóvenes que son el presente de la iglesia, no el mañana, el presente de la iglesia. Y son a los que tenemos que alimentar para que sean los que terminen la obra de Dios en esta tierra. Es nuestro deseo en esta mañana.